No deja de ascender la cifra de contagios por COVID-19 en Cuba. El MISAP registra 825 nuevos casos en las últimas 24 horas y 4 nuevas muertes. Como crítico califican los médicos cubanos el estado de los hospitales en la isla. Hay descontento por la demora en la entrega de los resultados de las pruebas para detectar el coronavirus. El régimen de La Habana arremete contra el grupo de artistas y periodistas independientes congregados frente al Ministerio de la Cultura en La Habana. El propio ministro de la Cultura es señalado por agredir a un comunicador independiente despojándolo de su teléfono celular dentro de un grupo que leía textos de Martí. El nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, da su primera conferencia de prensa donde aborda los temas de Rusia, China y Yemen. Y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela anuncia que aplicará a sus ciudadanos una vacuna producida por Cuba, China y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. En la consola digital, el ingeniero Richie Pérez desde el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados en La Habana, la noche despejada, viento soplando a 9 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado 825 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 23.439 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe situó en 204 el número de muertos al registrarse 4 nuevos decesos por COVID. Se trata de 3 hombres, uno de 88 años en Santiago de Cuba, otro de 81 del municipio 10 de Octubre en La Habana, el tercero de 87 años del municipio Pinar del Río y una mujer de 80 en Santa Clara, provincia Villa Clara. Todos eran ciudadanos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.154 pacientes. De ellos, 4.864 son casos activos. 16 personas están en estado crítico, 27 graves. La Habana reportó 334 contagios con la situación más crítica del país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas. Santiago confirmó 195 casos y Guantánamo 95. Y es que de crítica se ha calificado la situación de los hospitales en la isla por parte de los galenos también de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Los hospitales cubanos enfrentan problemas estructurales y un marcado deterioro en medio del rebrote del COVID-19. Las limitaciones incluyen falta de higiene y agua, extremo hacinamiento, mala alimentación, escasez de medicamentos y de pruebas PCR, alertan médicos desde la isla. El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que trabajó en el hospital Ernesto Guevara de la Serna de las Tunas, nos dice que la situación va rumbo al colapso.
La infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes. Las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas para enfrentar un alza de casos como la que está viendo. Faltante tanto de guantes, de jeringas, hasta el algodón para inyecciones.
En los hospitales de Manzanillo, en Granma, se están violando los protocolos por negligencia y falta de condiciones, señala el doctor Santiago Márquez Frías.
Hay violaciones del protocolo porque el problema es que hay hacinamiento. Los pacientes que tienen que acudir a un hospital porque presentan otra enfermedad corren el riesgo de contagiarse. Escasean reactivos, no hay antibióticos, escasean los materiales de desinfección.
El médico Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, destaca que hay mucha acumulación de pacientes en las peores condiciones.
Son salas donde puede haber 16 camas, inclusive hasta más. A veces hay un solo baño para una sala completa. La alimentación es tan pésima que se rompen por este abierto protocolo. Dios tiene que poner su mano en esto porque nosotros esto se nos ha ido totalmente de las manos.
Ramón Zamora, quien es traumatólogo, cuenta que hay varias embarazadas actualmente aisladas en el Hospital Materno 8 de Marzo en la ciudad de Holguín porque la institución internó a una paciente que había sido contagiada por su esposo.
No se siguieron los protocolos para romper este tipo de posibilidad de riesgo en el resto de las embarazadas.
Y desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, que está aislada junto a su esposo bajo sospecha por un contacto directo, lleva 6 días y no le han practicado el PCR.
Me llamó una compañera de higiene y me dijo, si no tiene sintomatología, no se le va a realizar el PCR. El hospital Ambrosio Grillas ya colapsó, inclusive en la colonia donde están los niños, hay niños sentados con faltas de aire, con un estado febril y no tienen cama.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Cubanos residentes en la isla continúan quejándose de la demora de la entrega de los resultados de las pruebas PCR para detectar personas positivas al COVID. Desde Camagüey, Junior Aroex ofreció a Radio Martí el testimonio de lo vivido junto a su familia, todos contactos de una persona infectada con el virus.
Bueno, a nosotros nos dijeron que habíamos tenido contacto con una persona que dio positivo y el mismo día entramos en aislamiento en mi casa. Y nos dijeron que nos hacían la prueba de PCR al quinto día y nos las hicieron al sexto. Y cuando nos las hicieron, dijeron que en dar el resultado se demoraban entre 24 y 48 horas y se demoraron 5 días.
Los jóvenes que se han congregado este miércoles en el Ministerio de la Cultura buscaban homenajear al apóstol José Martí a la vez de tener un diálogo con las autoridades. La periodista independiente Camila Costa, detenida antes de llegar al lugar de la cita y luego de ser liberada, habló con Radio Televisión Martí respecto a los hechos que allí ocurrieron.
El homenaje a Martí iba a ser inicialmente en la estatua que está en La Habana Vieja frente al Palacio Presidencial, pero bueno, la seguridad del Estado se enteró y ahora empezó a llamar a mucha gente de los que iban a ir, entonces decidimos cambiar el lugar, reunirnos en un lugar en el Vedado para coordinar, hacerlo en cualquier busto de Martí, algo que fuera representativo, simbólico, y cuando íbamos a reunirnos, entonces fue que me arrestaron a mí. Sí sé que el resto de las personas lograron hacerlo, el video está en la página del 27N, hoy se cumple el segundo mes de los sucesos del Mincul. Desde el día 12 de enero se envió también un correo a Fernando Rojas, también con unas propuestas de diálogo, porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros, y Fernando Rojas no había respondido a ese correo, y un poco que se cumple el segundo mes del 27N, queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo, a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Asimismo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, ha criticado esta agresión del titular de Cultura, Alpidio Alfonso, y otro de sus subordinados contra un grupo de jóvenes artistas, periodistas independientes y activistas que se congregaron este miércoles frente al ministerio que él dirige. Julio Aleaga Pesant, de la asociación que tiene su sede en La Habana, resaltó estas palabras.
El incidente del Ministerio de Cultura, previo al aniversario del natalicio de José Martí, implica el nivel de desorden que hay dentro de la burocracia del gobierno, y pienso que el presidente Díaz-Canel se está enfrentando a un problema mucho mayor, al no saber manejar ni él ni sus funcionarios una situación de crisis que se le está yendo arriba y que no están teniendo control sobre ella. Sin lugar a dudas, la actitud violenta de Alpidio Alonso y de sus viceministros contra un grupo de jóvenes artistas implica la incapacidad no solamente de estar en un diálogo, sino de participar en un diálogo. Es la incapacidad de sentarse a conversar.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra estos jóvenes que estaban manifestándose en La Habana. Alejandro Raga, director ejecutivo de la organización con sede en Madrid, manifestó estas palabras.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
Y es que la influencer Liliana Hernández más temprano dijo que estaba bajo vigilancia policial en su casa de Cojímar, en La Habana del Este. Estas fueron las palabras de la periodista independiente.
Yo estoy sitiada desde esta mañana temprano, estoy desde las 5 de la mañana, estoy sin datos móviles, hay varias patrullas, dos instaladas, una en la calle J de aquí de Cojímar y otra en la calle 24, y luego hay otra patrulla que pasa constantemente. Hay un joven que es el que está más visible, y bueno, todos los demás son policías. Y los jóvenes que se presentaron allí en el Ministerio de Cultura han sido golpeados y subidos a la fuerza a un autobús, y hasta ahora no sabemos nada de ellos. El internet está intermitente, o sea, va y viene, porque le pasa a varias personas. De Luis Manuel Otero Alcántara supimos que él iba para el Mincul, pero al final no sabemos ahora mismo cuál es su paradero.
A propósito de este autobús, el colaborador del diario Tremenda Nota, Alfredo Martínez, relató a Radio Martí cómo vivió la agresión junto a otros comunicadores y artistas cuando fueron casi arrastrados a esta guagua para ser desalojados del frente del Ministerio de la Cultura de Cuba.
En la guagua fue muy violento porque muchos de las personas que iban en la guagua fueron violentadas. A mí me rompieron el bolso porque me lo intentaron arrebatar y me lo rompieron, me lo arrebataron de hecho. Ahora que veo esto, sí, me pusieron una carta de advertencia de desorden público y a todo el mundo creo que la han procesado de esa manera. Camila Lobón fue una de las más violentadas, o sea, ella gritaba que la soltaran, que la soltaran, que la soltaran y más la represión. Realmente fue muy desagradable la violencia que hubo en ese lugar y ahí estuvimos en Fante Manglar como más desde las 12 hasta las 4 y media, 5 en mi caso, todavía hay gente ahí en un lugar sin ningún tipo de distanciamiento, con un operativo, con no te puedo decir cuántos guardias porque había una cantidad de guardias y de agentes de la seguridad del Estado. Vaya, sin nombre. Por ejemplo, una de las, Celia, creo que se llama la muchacha, la mandaron que se quitara el vestido en la entrevista. En fin, una serie de violaciones. En fin, nosotros preguntábamos por qué estábamos ahí, por qué no estaban procesando, en fin, y no pasó más, ¿sabes? No respondían nada, nos mandaban a callar. Fue muy desagradable.
De otra parte, el senador floridano Marco Rubio reiteró su postura acerca de cómo afectaría a Estados Unidos un potencial acercamiento de la administración de Joe Biden con la dictadura de Cuba y la forma en que lo enfrentará desde el Senado. En entrevista con Telemundo 51, el senador republicano señaló su gran preocupación porque la administración Biden regrese a las políticas de Barack Obama hacia Cuba y anunció que hará todo lo posible para impedir cualquier nombramiento de individuos en el Senado que estén a favor de este tipo de decisiones. Rubio expresó que ese acercamiento significaría abrir las relaciones comerciales con la dictadura y destacó que no hay garantías de que el régimen abandone repentinamente su historial represivo. Durante su campaña presidencial, Biden dijo que cambiaría las políticas hacia Cuba, que heredó del exmandatario Donald Trump. A las 10:12, un vistazo a Guantánamo a esta hora, 22 grados de temperatura, la noche despejada, viento soplando a 3 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas a esta hora, el repaso con nuestro especialista Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi se estará moviendo hacia las vecindades de Jacksonville con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre la bahía de Pensacola y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, pero aumentando en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental, pero a partir de esta noche los vientos tendrán un giro al oeste. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14, noticias de Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y la Sociedad Interamericana de Prensa se han hecho eco de la reciente denuncia realizada por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien expresó que en Venezuela hay una escalada de hostigamiento contra los medios informativos y los profesionales de comunicación por el régimen de Nicolás Maduro. Vaca advirtió que se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con poder sobre las fuerzas de seguridad. Ha dicho Vaca, rechazando enfáticamente esta intimidación, el mensaje que acompañó con una imagen de un tuit de la aviación militar en el que acusaba al medio Efecto Cocuyo de presuntamente estar al servicio de intereses extranjeros. También recordó que múltiples entidades civilistas han rechazado la campaña de agravios que se han emprendido en contra de medios de comunicación de Venezuela. y ha anunciado el régimen de Venezuela que desplegará una campaña para aplicar a sus ciudadanos la vacuna contra el COVID producida por Cuba, China y Rusia. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Argumentando que los países del norte niegan la vacuna a países como Venezuela, Nicolás Maduro anunció que los venezolanos se vacunarán con los antídotos producidos por La Habana, Moscú y Beijing.
Porque ya yo echaba cuentas con el equipo especialista y ya sabíamos que iban a acaparar, a monopolizar las vacunas los países del norte. Y es lo que ha sucedido. Le niegan las vacunas a nosotros, los países del sur. A Venezuela doblemente, porque nos persiguen para que no tengamos dinero para comprar las vacunas. Pero yo quiero decirles a ustedes, Venezuela tiene los recursos para comprar las vacunas en el mundo con la vacuna rusa, con la vacuna de nuestros hermanos de China y con la exitosa o las exitosas vacunas, las cuatro vacunas que está haciendo Cuba para los pueblos del mundo. Ya Cuba ha anunciado la confección de 100 millones de vacunas. Cuba, la bloqueada. Cuba, la agredida.
Entre tanto, la oposición venezolana denunció que el régimen oculta las cifras reales de fallecidos por el coronavirus, tal y como lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo eso le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos.
Según el régimen de Maduro, en Venezuela hay tan solo 124.525 contagios y 1.159 personas han fallecido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 22 grados, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, en su primera conferencia de prensa, el nuevo secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, habló de varios temas, entre ellos incluyó el de Rusia, China y Yemen. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo el miércoles que Estados Unidos está profundamente preocupado por el detenido crítico del Kremlin, Alexei Navalny, y que está considerando acciones en respuesta a su detención en Rusia. Blinken dijo en su primera conferencia de prensa después de prestar juramento que la administración de Joe Biden está revisando cómo responder a las acciones de Rusia, incluido el presunto uso de armas químicas en un ataque a Navalny, un ataque cibernético, informes de recompensas por la muerte de fuerzas estadounidenses en Afganistán e interferencia en las elecciones estadounidenses.
We have a deep concern, for...
Él dice que Estados Unidos tiene una profunda preocupación por la seguridad y protección del señor Navalny, y el punto más importante es que su voz es la voz de muchos, muchos rusos y debe ser escuchada, no amordazada. Blinken dijo además que está en el interés de Estados Unidos cooperar con China en temas como el cambio climático. Además, reiteró que su juicio de que China había cometido genocidio contra los musulmanes uigures en su región de Xinjiang no había cambiado. Señaló además que el Departamento de Estado está analizando muy urgentemente y muy de cerca la designación por parte de la administración Trump del movimiento Houthi de Yemen como organización terrorista, añadiendo que es de vital importancia, incluso en medio de la crisis, que se haga todo lo posible para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Yemen, que lo necesita desesperadamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un total de 45 senadores republicanos respaldaron un intento de frenar el juicio político contra el presidente Donald Trump en una muestra de unidad de partido que algunos entendieron como una clara señal de que Trump no será condenado por los hechos ocurridos en el Capitolio estadounidense. El senador republicano Rand Paul presentó una moción que habría requerido que se votara si el inminente juicio al presidente Trump viola la Constitución o no. Aunque la moción fue derrotada 55 a 45, la votación sugiere que el apoyo republicano en el Senado para condenar a Trump por incitar el asalto al Capitolio el 6 de enero está muy por debajo de los 17 votos que serían necesarios para hacerlo. Es una de las pocas veces que en Washington en que una derrota es en realidad una victoria, dijo Paul más tarde a la prensa. 45 votos significa que el juicio político está muerto desde que ha arribado. El juicio a Donald Trump en el Senado comenzará el 9 de febrero. El presidente Joe Biden sostuvo su primera conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin en la que expresó su apoyo a Ucrania frente a la agresión de Moscú y su preocupación por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, dijo la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo su primera conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que expresó su apoyo a Ucrania frente a la agresión de Moscú y en su preocupación por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Y también para plantear asuntos de preocupación, incluido el hackeo de SolarWinds, informes de que Rusia otorga recompensas por los soldados de Estados Unidos en Afganistán, interferencia en las elecciones de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato de los manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad rusas. El opositor Navalny fue detenido el 17 de enero a su retorno a Moscú, después de haber pasado 5 meses en Alemania recuperándose de lo que denunció como un envenenamiento ejecutado por los servicios rusos por orden del presidente. Algo que el Kremlin niega. La Casa Blanca indicó también que Biden llamó a Putin para discutir una extensión del Tratado de Desarme Nuclear New START, que expira el 5 de febrero. Biden también se refirió al fuerte compromiso de Washington con la soberanía ucraniana frente a la continua agresión de Rusia. Por su parte, el Kremlin indicó que el presidente ruso apoyó la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses y afirmó que esto respondería a los intereses de ambos países y también de toda la comunidad internacional. El gobierno ruso agregó que los mandatarios también discutieron sobre el acuerdo nuclear iraní.
Y la Organización Mundial de la Salud ha informado en las últimas horas que la cepa británica del COVID-19 ya fue detectada en 70 países, la de Sudáfrica en 31, y la variante brasileña, en tanto, se encuentra presente en 8 naciones. Por eso Estados Unidos aumentará la compra de vacunas contra el COVID en medio de quejas también por escasez, informa Luis Alberto Facal.
Respondiendo a la creciente frustración por la escasez de vacunas, el presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos aumentará las entregas a estados en apuros durante las próximas 3 semanas y espera proporcionar dosis suficientes para vacunar a 300 millones de estadounidenses para fines del verano o principios del otoño.
Esto permitirá que millones de estadounidenses más se vacunen antes de lo previsto anteriormente.
Biden, que calificó el impulso como un esfuerzo en tiempos de guerra, dijo que la administración estaba trabajando para comprar 100 millones de dosis adicionales de cada una de las 2 vacunas aprobadas contra el coronavirus, Pfizer y Moderna. La escasez ha sido tan grave que algunos sitios de vacunación en Estados Unidos tuvieron que cancelar decenas de miles de citas con personas que buscaban su primera inyección. Esto es inaceptable, dijo Biden. Hay vidas en juego, agregó. El mandatario prometió un aumento de aproximadamente un 16% en las entregas de vacunas a los estados durante las próximas 3 semanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informaron que el gobierno planea poner a disposición alrededor de 10,1 millones de primera y segunda dosis la próxima semana, frente a la asignación de esta semana de 8,6 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a las 10:23 vamos a Nicaragua porque el gobierno deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Desde Managua los detalles con Daliana Ocaña.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas 2 décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular. Y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay el tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera, ya llegaron los deportes, todo el mundo atentos, es Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, comenzamos con el baloncesto de la NBA y luego vamos con noticias de la pelota. Suspendido el partido debido al coronavirus entre los Bulls de Chicago y los Grizzlies de Memphis, fue el único pospuesto esta noche. Los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Raptors de Toronto, 115-108, Giannis Antetokounmpo con 24 puntos y 18 rebotes en la jornada. Norman Powell metió 26, pero no sirvió de mucho. Los Nuggets de Denver le rompieron el corazón al Miami Heat. Ganaron 109-82 para el Miami Heat. Ouch, su derrota número 11 de la temporada con solamente 6 victorias. Nuggets tienen 11-7. En tiempo suplementario, los Nets de Brooklyn derrotaron a los Hawks de Atlanta 132-128. James Harden, pagando dividendos otra vez, 30 puntos, 8 rebotes, 15 asistencias. Los Kings de Sacramento vencieron a Orlando Magic 121-107. Los Cavaliers aplastaron a los Pistones de Detroit 122-107. 29 puntos para Colin Sexton en la victoria de los Cavaliers. Los Pacers de Indiana vencieron por 10 puntos a los Hornets. Y los otros partidos acaban de comenzar, excepto el de los Lakers. Los Lakers están perdiendo en el último cuarto, con solamente 19 segundos restantes, 105-104, contra los 76ers de Filadelfia. Y ustedes saben que en los últimos segundos de un juego de la NBA pueden tomar 10 minutos, así que no creo que pueda darles el resultado final en estos deportes de al duro, y bueno, de televisión y Radio Martí. En el béisbol de las grandes ligas, por fin es oficial, tras 3 semanas de negociaciones y de estar muy cerca, los Yankees de Nueva York y DJ LeMahieu firmaron un contrato de 6 años y $90 millones. Claro, ese contrato refleja la realidad que estamos viviendo con el coronavirus. Mucha gente estaba esperando más, por lo menos 100 millones. Batió 364 durante la temporada regular, fue el alma y corazón de los Yankees de Nueva York. Así que ya por lo menos saben que va a ser un miembro de los Bombarderos del Bronx por los próximos 6 años. Mientras tanto, los Yankees también le extendieron un contrato de una temporada al pitcher requete veterano, pitcher derecho Darren O'Day, $2.5 millones. La temporada pasada, en tiempo de juego limitado, como casi todo el mundo, tuvo 4 victorias, 0 derrotas, efectividad de 1.10. en 19 prestaciones para los Bravos de Atlanta. Así que, y los Mets hicieron básicamente lo mismo, pensando que va a ser un año muy complicado para los pitchers por el coronavirus y por la cantidad de doble juegos que vamos a tener que celebrar. Los Mets de Nueva York contrataron al zurdo Aaron Loop. Este caballero tiene efectividad de 2.52 el año pasado, 33 años de edad. Y bueno, los Mets confían en que le va a dar por lo menos un inning por partido. Este es uno de esos especialistas que viene, le lanza a los zurdos y se marcha. Tuvieron que firmarlo porque el zurdo que tenían, Brad Hand, pactó con los Nacionales de Washington. Así que están pasando muchas cosas en el béisbol de las grandes ligas. Ya se están comenzando a firmar los agentes libres que todo el mundo pensó que iban a contratarse hace 3 meses. Y una vez más me pidieron desde Cuba la lista de los peloteros que han firmado contratos hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas este año. Vamos a comenzar con el más jugoso, $4 millones para Pedro Manuel León, outfielder de los Astros de Houston, Gidi Cape de los Marlins, shortstop, $3.5 millones, Yoelqui Céspedes, outfielder de los Medias Blancas de Chicago, medio hermano de Yoenis Céspedes, con $2 millones, Jorge Carlos Vera, también de los Medias Blancas 1.5 millones y Carlos Emilio Pellegrín de los Tigres 550 mil. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condena la agresión de este miércoles por parte del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, contra artistas y periodistas en La Habana. La Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, pide al régimen de La Habana que detenga la escalada de agresiones contra comunicadores independientes y artistas. Presidente de la Academia de Historia en el exilio, acusa al régimen castrista de cambiar la misma, la historia del país, en especial el legado de Martí. Una nueva muerte debido a la desatención médica denunciada en Cuba, esta vez la víctima vivía en Holguín. Denuncian que Venezuela ha sumado otros 5 presos políticos en lo que va corrido de enero. Y en el día del Holocausto, Naciones Unidas pide no olvidar nunca los horrores perpetrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en su segunda media hora a través de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital de sonido Estudio A. En la sala de redacción, Iber Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:32. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha condenado este miércoles la agresión del ministro de la Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, contra artistas y periodistas que se manifestaban pacíficamente en La Habana. Desde Madrid, España, Michel Suárez amplía.
El organismo recomendó a Estados Unidos y a la Unión Europea la implementación de sanciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el viceministro Fernando Rojas. En un comunicado divulgado en Madrid, el observatorio califica ambas actuaciones de violentas y vergonzosas, impropias de cualquier funcionario público. En este sentido, su director ejecutivo, Alejandro González Raga, recomendó a la Unión Europea de manera urgente que prohíba la entrada de ambos funcionarios a su territorio y que sean sancionados según el nuevo régimen global sobre derechos humanos.
Por tal motivo, esperamos que la Unión Europea, en su próximo encuentro con el gobierno cubano para revisar el estado del acuerdo bilateral, tenga en cuenta esta actuación, ¿no? Los funcionarios europeos deberían hacer el cálculo de que si este es el comportamiento de un ministro, ¿qué se podría esperar de un policía?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también pidió a Estados Unidos que sancione a Alonso Grau y Rojas Gutiérrez por su participación directa en actos violentos que atentan contra los derechos humanos de artistas e intelectuales en Cuba.
Este gobierno que interrumpe el servicio de Internet para ocultar sus tropelías, para que el mundo no sepa cómo funciona al interior de Cuba, es el mismo gobierno que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, y eso también tendría que estarlo revisando los funcionarios que atienden estas cuestiones.
Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders condenó los incidentes del Ministerio de Cultura y denunció que Cuba es una dictadura fascista que debe ser aislada de cualquier apoyo ideológico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, llamó también este miércoles al gobierno cubano a detener de una vez por todas la escalada de agresiones contra los artistas, los periodistas independientes y activistas. Claudio Ordóñez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Artículo 19 tuvo conocimiento de una oleada de ataques y violaciones a derechos humanos en contra de periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de la libertad de expresión durante una manifestación que se concentró en las afueras del Ministerio de Cultura. Estas agresiones fueron perpetradas por elementos de la Policía Nacional y el Departamento Departamento de Seguridad del Estado en la capital de Cuba. Desde la mañana del día de hoy, varias personas, particularmente periodistas y activistas, no pudieron salir de sus casas, dado que los elementos de la Policía Nacional se apostaron frente a sus domicilios. Estos hechos se registran en el marco del 168 aniversario del natalicio de José Martí y a 2 meses de la movilización conocida como el 27N. Según información obtenida por artículo 19, hay alrededor de 20 personas detenidas. La mayoría no se sabe dónde está. Por todo ello, artículo 19 hace un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir el día de hoy.
A propósito, el presidente de la Academia de Historia de Cuba en el exilio acusa al régimen de Castro de tergiversar la historia del país, particularmente el legado de José Martí. Pedro Corzo amplía.
Eduardo Lolo, académico cubano-americano, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, afirma que el régimen cubano ha tergiversado la vida y obra del apóstol José Martí y que en la isla no se educa a las nuevas generaciones, sino que se adoctrinan a favor del totalitarismo.
Como se separa un billete falso de un billete real, porque el Martí que en estos momentos se estudia en Cuba es una falsificación. ¿Cómo vamos a su obra? Un ejemplo rapidito. Hay una crónica que él hizo en base a un libro de Spencer, La futura esclavitud, refiriéndose al socialismo, y ahí está claramente que es imposible asociar a José Martí con el socialismo. Por ejemplo, lo tengo aquí delante, Martí dijo, el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado, de ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Claro, se refiere a los funcionarios del Estado. Este es un texto martiano que, por supuesto, está perdido en sus obras completas, que nunca se llega a la educación, porque en Cuba simplemente no hay educación, sino adoctrinación. Y esa adoctrinación está basada en la falsificación de Martí en Cuba, y no solamente de José Martí, en la falsificación de toda la historia cubana.
Este 28 de enero se cumple el 168 aniversario del natalicio de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y un rapero cubano ofrecerá un concierto online por los acuartelados de San Isidro y por Denis Solís, músico encarcelado en Cuba en esta importante época. Es Michael Castillo Pérez El Osorbo, como nos cuenta Ibe Pacheco.
Siento un dolor tan grande, con una sensación tan fuerte, un sistema que mata y mi Cuba que se duerme. Veo mis barrios que se disuelven con el llanto y un pueblo esclavizado preguntándose hasta cuándo. Una madre envuelta en llanto, un hermano suplicando, un infante preguntándole al abuelo que hasta cuándo. Lágrimas del corazón, por mi nación respiro, hoy no siento odio.
Este es uno de los temas que el rapero contestatario Michael El Osorbo tiene preparado para su concierto online contra la dinastía Castro, que transmitirá el 28 de enero a las 11 de la mañana a través de la plataforma Flow Socios. Así lo dejó saber el músico y activista a Radio Martí.
Lo vamos a transmitir a través de la plataforma Flow Socio. Es una página nueva que está saliendo ahora, que promueve el arte urbana de un amigo mío. Muy buena plataforma, muy segura y muy confiable. Ahora, el 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí, en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva, el día de su natalicio, lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro, y más que nada la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, formó parte del grupo de activistas que se acuartelaron a finales de 2020 en la sede del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, en La Habana Vieja. De forma pacífica pedían la liberación de otro músico crítico del régimen, Denis Solís, a quien también va dedicado al concierto.
Este concierto, de un inicio, yo lo había hecho con el fin de recaudar fondos para mis proyectos personales y ayuda a muchos raperos, pero después me vino la idea de que con este concierto era el aporte que yo podía dar a los acuartelados de San Isidro y en especial a Denis Solís, que así podamos apoyarlo a él directamente con lo que pueda generar este concierto.
Las entradas al concierto online de Michael El Osorbo pueden ser compradas en el sitio eventbrite.com.
Es un lanzamiento de muchos temas míos y parte del disco que saqué ahora, que se llama Junto a la Dinastía Castro, bastante urbano y muy político. Artistas invitados tenemos a David Orni y tenemos a Eliezer Funky y a Sandy, todos aquí en La Habana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y según el gobierno de Cuba, la culpa de los altos precios de los productos en la isla se debe a la ineficiencia de las empresas del Estado. Una afirmación que lleva a otros ángulos de análisis que nos trae nuestro colega Amado Gil.
La culpa de los altos precios a los que se enfrentan los cubanos no viene del gobierno. Según dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel, es de las empresas estatales ineficientes.
El ordenamiento no se hizo para que una entidad que tiene ineficiencia trate de buscar la eficiencia y las utilidades subiéndole el precio a la gente.
La cuestión es más compleja, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, pues la tarea ordenamiento desplaza la responsabilidad de la eficiencia empresarial del gobierno central al gobierno local, y esto al final es una deformación.
En la práctica, evidentemente, a mediano y corto plazo no hay ningún tipo de solución, porque no están las capacidades en esos gobiernos locales instaladas para gestionar los nuevos modos de proceder. Y además existe aún la injerencia del Partido Comunista sobre esos poderes locales, sobre esas empresas. Y mientras exista esa injerencia que funciona de manera centralizada del Partido Comunista, evidentemente, aunque el presidente insista sobre la necesidad de realizar un proceso de descentralización, sería imposible por la incidencia del partido.
Otro elemento deformador, según Rodríguez Pita, es el control que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional. Pero además, dijo la periodista Miriam Leiva, el establecimiento de los precios en Cuba no solo viene de las empresas presupuestadas.
Hay productos que tienen un 4 o 5 veces de aumento, y esto no es solo las empresas, eso se ha visto en todo, y incluido el transporte, o sea, todo lo que en este país se pueda mover, hacer, comprar, todo eso ha tenido incrementos, y eso partió del gobierno, no partió de la empresa. La empresa, bueno, es uno de los tantos elementos que están existiendo, pero se está viendo que el transporte era 40 centavos, por ejemplo, del transporte público, y ahora son 2 pesos.
Otro ejemplo de subida de precios, dijo Leiva, fue los que se impusieron por el gobierno a los comedores de ancianos de bajos recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una nueva muerte debido a la desatención médica fue denunciada en Cuba. Esta vez ocurrió en Holguín, según el informe de la agencia Cubanet. Ricardo Quintana amplía.
Familiares de una cubana residente en Holguín que padecía cáncer de mama aseguran que se pudo haber salvado la vida de Iris Peña Ruiz si los médicos hubiesen actuado con prontitud y ojo clínico.
Mi mamá empezó a atender por Vanes, después pasó a Holguín, pero ya en asunto de su gravedad querían operar y no habían registrado ni mi mamá los senos para saber si se podía operar o no. Se dieron de cuenta a la hora de quitarle la bata para operar.
Sucedió en el 2020.
Empezaron con el peloteo, llegó a punto de operar, la inyectaron todo para operarla, y fue que se dieron cuenta cuando revisaron el pecho que no tenía, estaba muy inflamado, que no se podía operar. Ella nunca la revisaron el seno en los turnos que ella tenía, le ponían el suero y ya.
Iris sufría diabetes, pero su hijo denuncia que los médicos no lo habían detectado. Además, cuando estuvo a punto de operarse, el galeno estaba de vacaciones.
Ella se hizo todo el tratamiento normal, ella no se pudo operar por asunto del médico. El médico, bueno, el de la operación no se pudo operar desde Holguín, Diosdado lo dice. Él es el que opera a las mujeres de oncología, los senos.
Su hijo dice que el soborno a los facultativos con etiqueta de regalo es la clave.
No hace un regalo, estás muerto, seguro estás muerto.
Otro caso de desatención fue reportado en días recientes con el caso del opositor Ariel Valdés García. Según fuentes independientes, el activista tenía cáncer en la piel, pero le negaban la atención médica requerida. Así se manifestaba la activista Marlene Alonso Parada sobre este caso.
Yo creo que lo están dejando morir, porque ya, desde que él está en esas condiciones, lo han llevado al médico 2 veces y no lo han ingresado, ni le han puesto una asistencia médica, y aquí no ha venido nadie de salud pública. Pienso, tengo que decir con seguridad que a él lo están dejando morir.
El opositor falleció el pasado día 22. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el desplome de los servicios de salud precisamente en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Tiene que estar habiendo un colapso, es obvio. Los colapsos acá ocurren muy a menudo, primero porque la infraestructura de los hospitales no admiten una gran cantidad de pacientes, más cuando hay alzas de otras enfermedades también, no solamente COVID. Cuba es un país que, por ser un país tropical, casi siempre tiene alza en ciertas épocas del año, como ahora que es tiempo frío, hay alza de enfermedades respiratorias que en condiciones normales hacían colapsar los hospitales hasta 4 y 5 veces en el año, principalmente los hospitales pediátricos. Con respecto a los hospitales de adultos, bueno, ya el dengue de por sí solo hizo colapsar muchas veces el hospital. Me imagino ahora las condiciones con el COVID deben estar mucho peor. En el caso de los médicos, supongo que también deben tener mucha escasez de médicos, de personal. Primero porque hay una gran cantidad de profesionales que están cumpliendo misiones en otros países y eso quizás descuida un poco, ¿no?, la infraestructura y la accesibilidad de médicos en los hospitales. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas, creo que el sistema nunca realmente estuvo preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, ¿no? Una alza de casos como la que está viendo. Realmente, anteriormente se ingresaban todos los casos, se ingresaban lo mismo los pacientes positivos, que acá en el GIN principalmente se ingresaban en el hospital militar y en el hospital clínico quirúrgico de Lucía Íñiguez en algún momento. Fueron los dos hospitales que tengo entendido se utilizaron para esto. Los extranjeros entonces eran trasladados hacia el COCAL, hacia el Chinqué, que bueno, posteriormente fueron derivados, ¿no?, a centro de atención de personal de salud que enfermaba. Pero sí creo que estamos viendo el colapso, ¿no?, del sistema de salud, más en las condiciones de escasez que tenemos en estos momentos. Ya antes de la COVID, yo mismo soy testigo de la gran escasez que había de recursos, tanto de guantes, de jeringas, acá llegó a perderse incluso hasta el algodón para inyecciones. Hay una gran escasez, no solo de antibióticos, yo iría mucho más allá, porque la escasez de medicamentos hoy realmente es abrumadora. Yo he conversado con médicos muy, muy experimentados ya, de muchos años de trabajo, y realmente ellos me comentan que la escasez de medicamentos que se está viviendo en Cuba desde hace más de un año, de hecho, desde hace casi 2 años, no se había visto ni siquiera en aquel llamado periodo especial de los 90. Nunca se vio una escasez de medicamentos tan grande. Hablo de que hay faltantes de medicamentos, tanto de medicamentos normales que los utilizan personas con enfermedades agudas, hasta de medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, realmente creo que las condiciones sanitarias, tanto en Cuba, más allá de la accesibilidad de personal para la salud, sino como de recursos, están en un grado caótico en este momento.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:47 en Pinar del Río, hay 22 grados, despejada la noche, vientos a 6 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Venezuela sumó otros 5 presos políticos en el primer mes de este 2021. José Luis Ramos tiene la información.
Venezuela cuenta actualmente con un total de 353 presos políticos, 5 personas más privadas de libertad en el mes de enero, trabajadores de Azul Positivo, organización humanitaria que enfoca su trabajo en la prevención del VIH, supuestamente detenidos por recibir financiación del exterior. El abogado Gonzalo Gimiot, miembro fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dio el reporte más reciente.
Bueno, tenemos 353 presos políticos, 26 son mujeres, 123 son militares, tenemos 2 personas adolescentes, es decir, fueron procesadas, detenidas cuando fueron adolescentes, y 12 indígenas temones presos.
Hay 9.304 venezolanos sujetos a procesos penales injustos o bajo medidas cautelares. Tienen restringida su libertad. 870 civiles han sido procesados por tribunales militares, según Foro Penal.
Es decir, todos estos son parte de este número de 353 presos políticos.
El coordinador de Foro Penal en el estado de Carabobo, Luis Armando Betancourt, propuso a las autoridades realizar los juicios en formato virtual para que de esta manera se puedan atender los casos. Asimismo, denunció la carencia de alimentos y atención médica en las prisiones.
Los familiares deben suministrar los alimentos para que la persona pueda comer y pueda tener sus necesidades básicas, incluso los medicamentos. Nuestra exigencia es que el Estado es responsable por la salud de todos los privados de libertad, incluso más aún de los presos políticos que se encuentran en los sitios de detención.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Colombia decretó 3 días de duelo nacional por más de 52.000 muertos como consecuencia del COVID-19, entre ellos el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
La muerte del ministro de Defensa y ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, así como la del reconocido líder sindical Julio Roberto Gómez, es solo la punta del iceberg de una tragedia que enluta a más de 52 mil familias en un país que en los últimos días ha enfrentado fuertes restricciones de movilidad para hacer frente a un segundo pico de la pandemia, que en promedio ha dejado 380 muertes por día en las últimas semanas. El país entero expresó su dolor por la muerte de Trujillo, quien se aprestaba a renunciar a su cargo para iniciar campaña política como candidato presidencial. En su honor y el de más de 52 mil colombianos muertos, el presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional.
En honor, en homenaje y en recuerdo de todos los colombianos que han fallecido por COVID-19 y por supuesto en honor al ministro Carlos Holmes Trujillo.
En medio de la polémica por la incierta fecha de inicio de la vacunación en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que los niveles de contagio después del rebrote de fin de año están disminuyendo gracias a las medidas restrictivas.
Estamos en un momento muy particular donde hay una primera indicación de que estamos empezando a bajar el pico epidemiológico en la mayor parte de las ciudades del país.
Cuando la cifra de contagios se aproxima a los 2.500.000 contagiados con COVID-19, Colombia es el número 11 en el ranking de países que registra la Universidad Johns Hopkins, mientras que el número de fallecidos ocupa el puesto 12. No obstante, la tragedia también se mide en los cientos de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Aún no logran reactivarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Honduras se prepara para la llegada de los primeros lotes de la vacuna contra el COVID y garantiza así la campaña también de vacunación. Desde Tegucigalpa, los detalles con Óscar Ortiz.
Bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Honduras garantizará la aplicación y suministro de la vacuna contra el COVID-19 a su llegada al país en el mes de marzo, según anticipó la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Juan Orlando Hernández destacó que la prioridad es vacunar a más del 80% de la población.
Pero tenemos que asegurarnos los hondureños de poder atender primero a los que están en el día a día, en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de triaje, en las brigadas, atendiendo a la gente que potencialmente puede estar contagiada.
Por su parte, Juan Sicafi, presidente de los empresarios privados en Honduras, formuló un enérgico llamado al gobierno para que la vacunación alcance a todos los ciudadanos.
Al costo que sea y como sea, la vacunación de 4 millones de personas. El país no puede esperar.
Mientras tanto, la preocupación crece en el gremio médico y el presidente del Colegio Médico, Carlos Umaña, denuncia.
Los médicos estamos en una situación alarmante. Más de 25 han resultado contagiados y aparte un grupo grande de enfermeras. 5 médicos se debaten entre la vida y la muerte peleando por cupos en las unidades de cuidado intensivo. Si no hacemos algo por autorregularnos o la mesa multisectorial por controlar la movilidad, seguirán sumando los muertos.
Honduras reporta hasta ahora más de 141 mil casos de contagio y algo más de 3.400 fallecimientos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 10:52, el 27 de enero, un día como hoy, es el Día Internacional del Holocausto, fecha escogida por Naciones Unidas para nunca olvidar los horrores perpetrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
Un día como hoy, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, erigido por Alemania nazi en suelo polaco. Y hace 15 años, las Naciones Unidas declararon la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Situado en Oświęcim, a 43 kilómetros al oeste de Cracovia, Auschwitz fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron asesinados 1.100.000 seres humanos, la gran mayoría judíos, aunque también polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen y homosexuales. A pesar de haber transcurrido 76 años, en Israel viven aún 162.600 sobrevivientes, que fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial, y su número se reduce cada año. Durante el 2020 fallecieron aquí alrededor de 15.000 sobrevivientes del Holocausto, 900 de ellos afectados por el coronavirus. Además, las estadísticas muestran que el 46% de los mayores de 75 años que se contagiaron de coronavirus en Israel son sobrevivientes del Holocausto. A pesar del cierre temporal del Monte del Recuerdo en Jerusalén como resultado de la actual crisis de salud mundial, Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, está celebrando activamente el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto a través de una serie de eventos y actividades en línea. El presidente de Yad Vashem, Avner Shalev, dice que 76 años después, la historia y las historias del Holocausto son más relevantes que nunca. Hoy, mientras el mundo continúa luchando contra las expresiones de odio, antisemitismo y xenofobia, el significado y el simbolismo del Holocausto son particularmente relevantes, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y a propósito, en el marco del Día Internacional del Holocausto, que se conmemora hoy, el Papa Francisco advirtió que es necesario recordar siempre el Holocausto porque estas cosas pueden suceder otra vez. Dijo Francisco que recordar es una expresión de humanidad, un signo de civilización y condición esencial para un futuro mejor de paz y fraternidad. De otra parte, el embajador de Estados Unidos, Richard Mills, habló por primera vez en Naciones Unidas sobre la política exterior del presidente Biden respecto al Oriente Medio y dos estados, Israel y los palestinos. Carmen María Rodríguez.
El embajador Mills dijo que esta es la mejor vía para asegurar el futuro de Israel como Estado democrático y judío mientras se mantienen las legítimas aspiraciones palestinas por su propio Estado y para vivir en dignidad y seguridad. El embajador Mills dijo a sus homólogos en el Consejo de Seguridad que el éxito de este plan requiere el consentimiento activo de ambas partes. El embajador estadounidense añadió. Desafortunadamente, tal como hemos escuchado, los liderazgos respectivos se hallan distantes en lo que son los temas del estatus final. Las políticas israelíes y palestinas se encuentran tensas y la confianza entre ambas partes están en su punto más bajo. En relación a esto, el embajador Mills dijo:
Spain, the United States will urge Israel's government and the Palestinian Authority to avoid unilateral steps.
Estados Unidos instará al gobierno de Israel y a la autoridad palestina que eviten pasos unilaterales que hagan más difícil la solución de dos estados. Para avanzar estos objetivos, la administración Biden restablecerá contacto creíble con los palestinos, así como con los israelíes, renovando las relaciones estadounidenses con el liderazgo palestino y con el pueblo palestino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Luces, cámara, acción. Ya llegó el momento de saber en el mundo del entretenimiento, el espectáculo, películas del año, las más destacadas. Un vistazo con nuestra figura, Alejandro Escalona.
El American Film Institute anunció sus películas del año. La lista anual es una de las primeras indicaciones de las películas que se prevé puedan ganar premios Oscar y Globo de Oro, e incluye la cinta dramática de Spike Lee sobre Vietnam, The Five Bloods, la última película de Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami, sobre un encuentro ocurrido en 1964 entre Cassius Clay, Sam Cooke, Malcolm X y Jim Brown. Minari, la historia de una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos en la década de 1980, también figura en la lista junto a la película animada Soul, El Juicio de los Siete de Chicago, Nomadland y Mank. La versión cinematográfica del musical de hip-hop Hamilton sobre los fundadores de Estados Unidos recibió un premio especial. Los premios AFI, elegidos por un jurado de cineastas, críticos y académicos, honran anualmente a todos los equipos creativos de las 10 películas y programas de televisión del año que considera más representativos cultural y artísticamente. Entre los 10 programas de televisión se encuentran The Crown, The Mandalorian, The Queen's Gambit y Unorthodox. Las nominaciones para los Globos de Oro se anunciarán la próxima semana y las nominaciones al Oscar están programadas para el 15 de marzo.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradecen. Les deseamos una feliz noche. Recuerden siempre lavarse las manos continuamente, el distanciamiento social y el uso prudente del nasobuco o las mascarillas faciales. Para evitar consecuencias que lamentar, manténgase, por favor, evite las aglomeraciones. Pero, por favor, recuerde siempre llevar a Radio Martí para estar bien enterado. Por lo pronto, buenas noches. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.